en agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa El Timón. Muy buenos días a todos nuestros auditores a lo largo y ancho de Chile, más largo que ancho. Y en todas las regiones, saludo muy especial. Ya el tiempo está mejorando, al menos por lo que es aquí en la zona central. Me imagino que va al norte también. Y espero que el sur tenga bien matizadito lo que es sol y lluvia, que es lo que se necesita para las actividades propias del sur. Vamos a estar hoy día con conversación nuevamente con una invitada. Muchas gracias, me traje un café calentito, qué rico. Aquí a media mañana es lo que se necesita para levantar el fin de semana. Vamos a estar con una invitada especialmente interesante. Porque yo sé que estamos en fin de año, hemos vivido esta época de elecciones que es intensa. Sin embargo, en un día sábado nos gusta de repente volcarnos un poco más a lo que es nuestra vida, a lo que es la familia y lo que es el otro lado de la vida, que no todo es contingencia política. Y por eso hoy día queremos conversar y quiero dar la bienvenida a Isabel Zúñiga, que me acompaña. Ella es la presidenta de la Fundación Mis Talentos. Yo creo que con el nombre ya nos motivamos a escucharla. Porque Mis Talentos, hoy día sabemos cómo se nos viene el futuro. Isabel, tú lo debes saber mejor que yo, que en el futuro ya ni siquiera va a valer la carrera que hayamos estudiado, porque la verdad es que sabemos que las generaciones que están hoy día ingresando al sistema educativo, cuando salgan, probablemente esas carreras instrumentalmente no les van a servir para nada. O sea, va a haber sido solo un paso que ojalá les haya ayudado a desarrollar habilidades del pensamiento, para ver luego qué aporte pueden hacer a la sociedad, porque la sociedad va cambiando a un ritmo vertiginoso y acelerado hacia el futuro. Entonces, ¿qué nos va quedando? El talento humano. Ahora, bien en amplio, que te digo que antes saluda a los auditores, pero te tiro la pregunta al tiro, bien en amplio, ¿qué es el talento humano y qué está pasando hoy día con eso en el mundo y cómo a veces tenemos una mirada muy restringida al respecto, según yo? ¿Qué opinas tú, Isabel Zúñiga? Muy bienvenida y buenos días. Acá está tu micrófono. Perdón, no le puse el micrófono a la pobre. Ni le puse el micrófono delante a la pobre Isabel. Ahí sí.
Ahí sí.
Ya.
Hola, Mónica. Primero, gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de estos temas. Nos dedicamos a esto. En consecuencia, hablar en la radio es una tremenda oportunidad para nosotros. ¿Qué es el talento humano? ¿Por qué nos dedicamos nosotros a desarrollar los talentos y por qué nos llamamos Mis Talentos? Nosotros lo miramos desde un punto de vista tal vez un tanto especial. Nosotros lo que observamos al minuto de formar la institución que presido es que no estamos perdiendo talento en la sociedad. ¿Y por qué no estamos perdiendo talento? Porque los discriminamos en la etapa escolar. Estamos acostumbrados a valorar un subconjunto muy acotado de habilidades. Y el resto la
un
estamos...
subconjunto, mira.
Un subconjunto. Decimos, ¿quién es el talentoso? El bueno para las matemáticas.
¡Oh, qué atroz! Yo que soy, pero negaba los números, debo ser un idiota. ¿Me entendí? No debo servir para nada. Y es una mentira.
Eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros lo que queremos de rescatar de todos los seres humanos es que somos todos distintos. Con habilidades y talentos distintos.
Oye, y en mi época, yo que estudié, bueno, la Isabel economista, yo soy profesora, Isabel, pero cuando yo estudiaba era como que se usaba, que súper tradicional esta cuestión, pues imagínate el año del Ñauca, te estoy hablando, porque yo tengo 51 años, pero era como que tú dividías a la gente entre humanista, científico o artístico. ¿Y eso sigue así o te parece a ti que es como de la época de la piedra?
Fíjate que yo creo que estamos un poquito peor.
¡Estamos peor!
Hoy día, con tanto foco en el CIMSE, ya estamos diciendo que son humanistas o matemáticos. Los que tienen mente artista...
Los dejamos fuera.
No le está sirviendo mucho al sistema, entonces lo empezamos a marginar. Los que son creativos, eso no es el talento valorado normalmente. Y eso es lo que queremos destacar. O sea, estamos discriminando una serie de... A un montón de niños.
Oye, ¿ya? Aberrante.
Le estamos diciendo que son malos. Porque oye, son malos para las matemáticas.
Y es aberrante porque tú sabes
que son buenos
día,
para algo.
Claro, claro. Hoy día los grandes millonarios del mundo son los grandes creativos. Los que inventaron Facebook, Google, son los grandes millonarios del mundo. O sea, estamos la de la piedra, po. Hoy como que retrocedimos.
Pero, por ejemplo, Walt Disney
era un creativo.
Un creativo extraordinario. Y tenía una serie de trastornos del aprendizaje.
A ver, cuéntate un poco de eso, porque eso está, es que eso la gente no lo debe saber. Yo no lo sé.
Es que estamos acostumbrados a ver el lado malo las personas, el déficit.
Y en asociado Chile, ¿eh?
En el mundo también, pero afortunadamente ya. En el mundo nosotros estamos acostumbrados a copiar, ya está dando vuelta esta forma de mirar las habilidades de las personas, y nosotros ahora estamos comenzando a dar vuelta a esa mirada también, pero tenemos varios años por delante para cambiar.
Oye, que ganas de traer una lista, haber tenido tiempo, confeccionar una lista, que por supuesto que no hay tiempo, uno corre toda la semana, de toda la cantidad de genios que han habido en la humanidad que tenían tremendos trastornos.
Exactamente.
¿Te fijáis? De partida, Einstein, ponte tú, el otro día estuve leyendo.
Se dice que tenía Asperger.
Tenía Asperger. Ya, lo que yo te estaba contando antes de comenzar el programa, que Rafael Gumucio, por ejemplo, que muchos de ustedes lo deben conocer porque es columnista y escritor, escritor y columnista, porque él es principalmente escritor, es disléxico y no tiene ortografía. No es que tenga mala ortografía, no tiene ortografía porque no sabe. Sin embargo, es escritor. Entonces te das cuenta como el talento humano más allá de la habilidad técnica.
Matías del Río.
A ver.
Matías del Río incluso nos regaló un video a nosotros. Y él hablaba que él tenía toda la discalculia, dislexia. Se definía como un distodo.
Sí.
Y encontró su talento.
A mí me da pena porque tú miras hoy día en el sistema escolar, en la etapa escolar, ya todos los niños lo están llevando a un especialista. Porque estamos tratando de envasar puros seres iguales y promediarlos o igualarlos con algún especialista para lograr que, digamos, calcen en un sistema duro, rígido.
Eso está mal, y por eso es que trabajamos nosotros desde la Fundación, desde Mis Talentos.
¿Cuál es el objetivo de la Fundación? Para que veamos, porque a ver, si alguien plantea un objetivo para una Fundación que se llama Mis Talentos, es porque ve que hay algo que está sucediendo en la sociedad donde hay que abordarlo. ¿Y ustedes cómo se plantean en eso?
Mira, nosotros trabajamos para aumentar cobertura y calidad de lo que es se entiende por educación inclusiva. ¿Y qué es lo que se entiende por educación inclusiva? Es un sistema, un colegio o una sala de clase que reconoce que todos sus estudiantes son distintos. Son todos distintos. Algunos son distintos, tienen características distintas porque son más altos, más bajos, tienen los ojos de diferente color. Pero hay otras características que ya influyen en la forma y el ritmo de aprendizaje.
Claro.
Hay mentes que son más matemáticas, tienen pensamiento lógico matemático superior a la media, hay otros que son más creativos, hay otros que son más empáticos, etcétera, etcétera. En general, no hay ningún niño que corresponda al promedio. Todos se desvían de ese promedio de alguna forma. O sea, el niño promedio...
Ese niño perfecto que andamos buscando no existe.
No existe.
¿Qué es lo que estamos haciendo?
Entonces, nosotros lo buscamos en el sistema trata de buscarlo.
¿Tú cachai que en Estados Unidos no se espera eso? Ponte tú en las universidades. De partida, los alumnos, bueno, los profesores hoy día no pretenden entregar conocimiento. Yo conversaba justamente esta semana con un profesor que venía llegando afuera, que es muy buen profesor, profesor, digamos, de colegio y profesor universitario también, que hoy día trabaja en el Duoc, y me decía, a ver, tú vienes y entras ahora a un aula y te dicen, ya, ¿y qué materia nos va a pasar? Oiga, pero usted no nos pasó materia. Es que yo no tengo por qué pasarte materia. Si el conocimiento está todo en los libros desde hace miles de años y hoy día está en la web, ¿te fijáis? Lo que se espera que yo te enseñe a pensar y a hacer algo con un conocimiento X que puede ser cualquier cosa que te sirva de instrumento para desarrollar habilidades, ¿cachai? Entonces, esta cosa rígida, obviamente... que ese niño perfecto no lo va a encontrar, porque cuando tú pretendes que en un aula ocurra eso que yo acabo de describir, justamente el enriquecimiento está en la diferencia.
Exactamente.
¿Cachai?
Exactamente. Entonces, un sistema que reconoce que son todos los estudiantes distintos y que eso es lo que está invitado a acompañar en su aprendizaje, ya tiene que entregarle a cada uno de esos niños estrategias y apoyo para que primero estén presentes en el sistema, para que accedan. Eso ya no lo estamos cumpliendo, o sea, en muchos niños.
Y ustedes ayudan a eso, porque claro, hoy día, ¿qué tiene un niño? No tiene otra opción que entrar al sistema, nos gusta o no el sistema, pero tiene que pasar por el sistema, si no está frito.
No, claro, pero incluso muchos de los niños ni siquiera tienen acceso al sistema. O sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, ahora viene la Teletón?
¿Ya?
¿Cuántos niños que van a la Teletón no tienen un cupo en un colegio? Porque la respuesta no es que en mi colegio no tengo ascensor, vayas al colegio del lado. No, es que en mi colegio usted tiene discapacidad visual, entonces yo no les sé enseñar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo no soy tan buen colegio, yo no soy tan buen profesor, porque no sé enseñarte con tus características. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, el discurso es que tú no sabes aprender.
Ay, qué true.
Y, lo que no y eso es lo que tenemos que modificar.
No estamos sabiendo enseñar, qué distinto.
No estamos sabiendo enseñar.
Y una tremenda pérdida.
Sí. Entonces, primero, los niños tienen que tener un cupo en el sistema, poder acceder.
Pero estoy pensando en una pregunta que deben estar haciéndose los auditores. Entonces, estas personas que nombramos a Walt Disney, a Einstein, a Matías del Río, a Rafael Gumucio, ¿cómo lo lograron? Porque a lo mejor hay una fórmula ahí.
Bueno, Matías dice que su mamá jugó un rol muy importante.
Ya.
Hay mamás héroes.
Claro.
Que
se la jugó por
el sistema, claro.
Y empujó.
Pero cuánto más fácil habría sido para ella si hubiera contado con un sistema que apoya.
Lógico.
Y hay mamás
que no tenga que salir a pelear contra los molinos de viento, que es agotador. Y no todo el mundo lo puede hacer.
No todo el mundo lo puede hacer. La mamá de Matías contaba con cierto tipo de recursos personales, económicos, como tú los quieras poner. Pero esos recursos no están disponibles en todas las familias. Y esos niños finalmente se pierden. Se pierden, no terminan desarrollándose como seres humanos.
Y tiene dos caras. Tiene esa que tú acabas de decir, que es la cara solidaria, que esos niños se pierden, y es súper injusto.
No solamente solidaridad, porque esto afecta el ciclo de vida de esos niños, de manera personal, ya, digamos.
Pero esa es la
pero
parte,
también nos afecta como sociedad.
Es que a eso voy. Mirándolo de como sociedad, es la parte solidaria que corresponde que le hagamos espacio a todos. Pero eso sería lo de menos contra la pérdida que tenemos como sociedad.
¿Cachai? Exactamente.
Sí, es el tema.
Por ejemplo, porque los grandes avances en la ciencia, ¿ya?, a nivel mundial, están dominados por personas que pertenecen al espectro autista.
A ver, pues explícate eso.
Las personas que pertenecen al espectro autista tienen un pensamiento lógico matemático.
Mira, ya nos liquidaron acá como siempre con la pausa, pero espérate, es que está demasiado bueno el tema, porque vamos a la pausa, no se vayan, que es cortita, y volvemos. ¿Por qué, dijiste, el espectro de la ciencia está dominado por la gente?
Del espectro autista.
Ya. La ciencia está dominada por la gente del espectro autista. Desayúnense. Vamos y volvemos acá con Isabel Zúñiga.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta conversando con Isabel Zúñiga, que nos dejó marcando ocupado cuando dijo que la ciencia está dominada por gente del espectro autista. Nos va a dar explicaciones de eso después que saludamos a nuestros auspiciadores. Como siempre, con muchísimo cariño, porque queremos felicitar al equipo del proyecto Huilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, porque Collahuasi es mucho más que cobre. Y el Grupo Security, que nos dice que si tú quieres, puedes. Siempre hay un momento clave que nos marca la vida. Ahora imagina un socio que esté contigo acompañándote en cada uno de ellos. Grupo Security, 7 empresas, 7 socios en cada etapa de tu vida. Grupo Security, recuerda que te dice que si tú quieres, puedes. Eso queremos decirle a todos los niños y a todos los talentos de Chile. A todos. Y en Manpower, conocen el mercado laboral. Construyen puentes de confianza entre personas y empresas. ¿Cómo? Entregando soluciones de empleo para un mundo global. Conectando talentos a tu negocio. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, desde servicios transitorios, asesoría en inclusión laboral, a hasta procesos de outsourcing y reclutamiento y selección. Respaldo, experiencia y confianza al servicio de tu empresa en manpower.cl. Isabel, ¿cómo es esto de que la ciencia está dominada por las personas del espectro autista? Primero, ¿qué es un autista? Para a lo mejor uno intuye cosas, pero no lo tenemos tan claro.
Una persona que pertenece al espectro autista tiene una disarmonía en el desarrollo, si tú lo quieres poner así. Su déficit es por el lado social. En esa dimensión, su desempeño es inferior a la media. Pero por otro lado, tiene un pensamiento lógico-matemático, en general, superior a la media.
Entonces, que ver con los lóbulos del cerebro, porque también yo he escuchado...
Se dice que sí. La verdad es que la ciencia no ha avanzado mucho. No me atrevo a hacer tajante.
Pero igual yo entendemos que en términos generales hay una parte de nuestro cerebro que es la parte más racional y otra más emocional. Entonces hay que entender que esta cuestión... Esto es igual que las plantas, ¿no? Hay dos plantas iguales. Los seres humanos somos lo mismo. O sea, somos parte de la naturaleza. O sea, y no todos tenemos un equilibrio 50-50... Igual como tenemos a veces una pierna más corta, otra más larga, un brazo, qué sé yo, no, dos ojos no son iguales. Me imagino que con el cerebro pasarán cosas parecidas, como que no todo el mundo tiene que tener porque un 50% de equilibrio total para los dos lados. Entonces, esa persona, me imagino que si tienen más bajo un lado que puede ser el emocional, que tiene que ver con la conexión con los otros y que afecta su comportamiento social, es natural, también me hace sentido a mí, esto es una conclusión mía, que a lo mejor el otro lado tiende a superdesarrollarse. Que eso pasa,
sí,
un poco, po.
A mí también me hace sentido, pero para ser honesta, la investigación en la materia está en pañales.
Ya, perfecto. ¿Ya?
O sea, la causa no la puedo contar, no existe certeza.
Ok.
¿Ya? Hay algunas teorías, por supuesto. Pero el resultado de esto es que son personas que tienen una lógica superior al resto. ¿Ya? Y la lógica sirve para la ciencia.
Claro. Para la ciencia pura, porque, mira, justamente estaba ayer yo en un almuerzo donde se propició una conversación muy interesante con un columnista muy destacado, porque una periodista le pregunta, mírate qué increíble, porque lo mismo que estabas diciéndome tú, le dice, oye, pero ¿cómo tú, que eres periodista, te transformaste en columnista cuando se supone que el periodista tiene que tener una objetividad frente a la noticia? Y el columnista, en cambio, está ejerciendo una opinión. Uh-huh. Por lo tanto, ya no es objetivo. Se inclina. Y él le responde, es que yo creo que la objetividad no existe. Porque la objetividad está dada para los objetos. Y todo lo que tiene que ver con los sujetos, que somos nosotros, es subjetivo. Ahora, probablemente esa persona, que tiene, digamos, mucho más minimizadas sus habilidades sociales, tiene una capacidad de objetividad mucho más grande.
Sí.
Obviamente, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Yo me he fijado, si uno se mira a uno mismo, cuando tú tratas de ponerte frente a un tema, vas a tener miles de factores personales que te lo afectan. Experiencias pasadas, tus emociones al respecto, cosas que has vivido, que lo relacionáis, linkeáis con otros temas. Y para la ciencia, ¿qué se necesita? Ojalá esa objetividad pura, que es re difícil de lograr.
Sí. Bueno, estas personas tienen más habilidades en ese tipo de cosas.
Claro.
Y los avances de la ciencia a nivel internacional están dominadas por ese tipo de cerebro.
Oye, ¿y cómo trabajan con ellos?
Por ejemplo, un dato curioso.
¿Ya?
En Silicon Valley, donde
está ahí ocurre la meca de todo esto.
¿Ya? ¿Sí? Hay un mayor porcentaje de personas que pertenecen al espectro autista que en el resto de las funciones de una empresa, ¿ya?
De cualquier otra pega, digamos, de cualquier otro ámbito.
¿Y por qué? Porque ahí se necesitan.
¿Ya? Entonces,
ese es un ejemplo, pero también, por ejemplo, he visto otros estudios que han tratado de investigar qué es lo que está detrás de los emprendedores, de los empresarios,
¿ya?
De la gente que emprende, esa gente que es creativa porque tiene que inventar soluciones, es resiliente porque normalmente esas personas fracasan una, dos, tres veces,
sí,
hasta que les va bien, entonces
tiene que
necesitan
ser así.
Resiliencia y otra serie de características. Y fíjate que las cosas que encuentran en ese tipo de población, hay más personas con dislexia que en el resto de los grupos.
Ay, ¿por qué?
¿Ya? Porque tienen esas habilidades más desarrolladas. Hay más personas con déficit atencional que en el resto de los grupos. Porque la gente tiene que compensar, la gente no tiene solamente déficit.
Qué importante eso que dijiste, tendemos a compensar. O sea, yo creo que esa persona que lo hablábamos en otro programa, que vino una persona con discapacidad física
acá
al programa. Y es impresionante cómo la persona, al tener discapacidad en algo, desarrolla fortalezas enormes en otra cosa.
Exactamente, y aquí estamos acostumbrados a focalizarnos en el déficit. Desde que son chiquititos los niños le estamos diciendo lo que no son capaces de hacer o lo que hacen mal. Les bajamos la autoestima y los convencemos que son, no son buenos para nada. Hay una frase que se dice, que es de Einstein también, no sé, ya no me consta la autoría, pero la frase es buena. Y dice algo así como, si a un pez le enseñas durante toda su vida a trepar un árbol, va a morir pensando que es un idiota.
Ya, es que ahí va mi siguiente pregunta, porque yo estaba pensando hace rato en eso. Cuando nosotros, y esto es una inquietud personal mía, la lanzo al tiro. Yo el próximo año quiero hacer clase. Yo soy profesora originalmente, pero hoy día ya no me dedico a eso, me dedico a 400 cosas distintas. Pero ahora en esta etapa de la vida quiero volver a hacer, hay que tener, hacer una clase de algo. Y me encantaría poder enseñar a desarrollar habilidades del pensamiento, ¿ah? Por ejemplo, las habilidades del análisis, de la síntesis, de la visión crítica, cosas que hoy día son súper importantes. Uh-huh. Y uno piensa, a ver, ¿dónde se puede necesitar eso? Porque ahí yo tengo la duda. Yo he aprendido en la vida, y esto porque yo soy la persona que aprende con la experiencia. Yo he estudiado muchas cosas, pero no aprendo a través del conocimiento, aprendo a través de la experiencia, al final del cuento. Que tú no sacas nada con, es lo que tocas
entre paréntesis, cosas que no es tan rara,
ya, obvio, ya. Pues, sí, que al final opera así, lo otro es un mito. Eso que tú dijiste del pez es totalmente así, porque uno llega un minuto en la vida, como una amiga mía que es artista político, y me dijo, yo voy a hacer un MBA porque no cacho nada de los números. Yo le dije, vas a ir a torturarte. Si tú eres cientista político, eres buena para otras cosas. Desarrolla tus fortalezas. No gastes tiempo en tus debilidades y deja que otra persona que tiene fortaleza en eso lo haga.
De hecho, la teoría detrás de por qué una persona con dislexia es buen empresario, por ejemplo, es porque también ha desarrollado la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque lo ha necesitado.
Claro, claro. Compensa ahí también. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, yo pensaba a mí adentro, ¿dónde se necesita desarrollar este tipo de habilidades? Que en el fondo son habilidades de pensamiento, estamos desarrollándolas todos. Pero ¿hasta qué punto tú deberías intentar, por ejemplo, que desarrollen habilidades del pensamiento humanista los ingenieros? ¿En qué medida? ¿O en qué medida tenéis que potenciar en el mundo de hoy? ¿Qué será mejor? ¿Equilibrar, tratar de equilibrarte un poco? ¿O en las distintas etapas eso cambia? ¿Te fijas? Porque a lo mejor tú decís, yo mientras estoy en la universidad sería bueno que los ingenieros entendieran un poco más la lógica del pensamiento humanista, porque los integra, ya les da más integralidad. Pero ya hay una cierta etapa donde tú decís, ya, yo eso se lo dejo a lo humanista y yo me enfoco en lo lógico-matemático, que es mi fortaleza. Entonces, ahí yo me quedaba con esa duda, ¿te fijáis? De esa dicotomía, porque yo creo que, en el fondo, en algún minuto tenemos que pasar por el bagaje para entender cómo funciona el mundo en completo. Y después ya llega un punto que tú te das cuenta y dices, ya, y dentro de este bagaje lo mío es esto. Sí. ¿Te fijas? Entonces, este desgaste que estamos haciendo en la etapa escolar de tratar de equilibrar, porque una cosa es tratar de equilibrar a una persona y otra cosa es tratar de convertirla en la que no es. ¿Cachai?
Hay una delgada línea, pero creo que la cruzamos hace rato.
Ya, ¿por qué?
Porque si tú le dices a un niño, o sea, si tú te vas a un colegio, a cualquier colegio en Chile, la mayoría o muchos están tomando algún remedio.
Que eso ya lo encuentro.
Están viendo alguna terapia, ¿ya? Sí. Se les está diciendo que rinde mal porque no tienen el puntaje para el CIMSE. Le estamos diciendo a los niños, pero a destajo, que son malos, que no son buenos para nada. Eso no es sano, eso no es sano. Eso es un sistema que no es capaz de incentivar, de favorecer el aprendizaje con la humanidad que cada niño trae. Y eso implica reconocer que son distintos.
Ya me están aleteando otra vez con la pausa, espérate.
Okay.
Autoestima. Vamos a volver en el próximo bloque. ¿Cómo con esto afectamos la autoestima? Y hablemos de eso, que es tan importante. Vamos y volvemos.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez. Cuando lo dejaste todo por un viaje. O cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que COVID.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí con Isabel Zúñiga. Autoestima, lo que nos quedó pendiente en el bloque anterior, que vamos a tomar el tema después de saludar a los auspiciadores, porque Manpower es soluciones de empleo para un mundo global. Si a usted le aumentó la demanda, si necesita un reemplazo, si surgieron nuevos proyectos, servicios transitorios, Manpower es la solución. Manpower conecta talentos, mira, justo hoy día que estamos hablando de talentos, con tu negocio, respaldo, experiencia y confianza al servicio de tu empresa. Para más información, manpower.cl. Y Grupo Security dice que si tú quieres, puedes. Todos tenemos un momento clave en la vida, cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un vas a ser abuelo. Esa cuestión se me acerca, paso de gigantado a mí. Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. Este es mi banco, así que yo los trato con cariño. Y además, felicitamos. Aquí vamos a felicitar. No, estoy repitiendo porque esto voy a decir a lo que vamos a felicitar ahora. Felicitamos a la minera Doña Inés de Collahuasi, porque ellos son mucho más que cobre. Fíjate que reducir, reutilizar y reciclar son 3 acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas, plásticas, papeles y cartones y aceite. Me encanta este concepto porque fíjate que es un poco lo mismo que estamos hablando, Isabel, de que hoy día en el mundo nadie es desechable. Igual como nada tampoco lo tiene que ser, y esa es la manera de que continuemos adelante, digamos, con el planeta, con la vida, en todos los sentidos, ¿cierto? Ya, pero autoestima, a ver, que esto es algo que todos tenemos, necesitamos y que nos afecta.
Mira, tú eres profesora.
Sí, soy profesora.
Y todas las teorías, o muchas de las teorías, te dicen que el cerebro aprende cuando se emociona. Pero es cuando se emociona en positivo.
Eso no lo sabe nadie, por favor, repítelo.
El cerebro aprende cuando se emociona.
¿Ya? Sí. Me lo enseñaban a mí con otra palabra. Me hiciste acordar de cuando yo entré a la universidad a estudiar pedagogía. Me repitieron durante los 5 años que los niños aprenden por motivación. Lo primero que tiene que hacer para planificar una clase es cómo los voy a motivar. Y era la palabra motivación, que es lo mismo que tú estás diciendo en forma mucho más bonita. Lograr que se emocionen.
Y si tú lo que haces es emocionar a los niños, pero en negativo... está impidiendo
lo que aplica a la señora la felicidad. Decía, si usted a la mamá le dice mala para esto, ella se bloquea, se cierra.
Exactamente.
Y a continuación no te acepta lo que le quieres decir y le caíste pésimo.
Hay distintos tipos de teoría, pero la verdad es que llegan al mismo lugar. ¿Ya? El cerebro necesita estímulos positivos para lograr aprendizaje.
Claro.
Y en Chile estamos haciendo lo contrario. Estamos diciendo, además, que los que no aprenden, lo que estamos diciendo, no tienen... ¿cuál es la palabra que se está usando? No tienen... no es talento lo que se usa. Mérito.
Les restas mérito, qué horror.
El niño que tiene mérito, entreguémosle oportunidades al niño que tiene mérito.
Le botaste.
Pero no nos estamos cuestionando.
Ay, qué chévere que
¿Dónde le matamos la oportunidad al niño? O sea, es el sistema el que no tiene mérito para enseñar, que está dejándole en camino a muchos niños.
Y se lo encajamos.
Yo te desafío, los niños desertores. ¿Ya?
No, deben ser todos geniales en algo.
Exactamente.
Por algo están fuera del sistema, pues el sistema al final es...
Oh, nuestro sistema expulsa a los niños. Mm. Expulsa al niño cuando no se acerca a la media. Mm. Pero ¿dónde está el déficit? ¿En el niño o en el sistema?
Exactamente. Qué increíble, ¿eh? Fíjate que, claro, y hoy día tenemos una sociedad que premia el mérito, entre comillas, supuestamente, pero ¿qué entienden por mérito? Y cuando a ti te dicen que tú no tenés mérito, o sea, te liquidaste, o sea, tú no eres bueno en nada, o sea, no te merecís nada, no tenés
premio. Pero fíjate
premio,
al nivel que lo llevamos, nosotros teníamos muy naturalizado el sistema de selección en el sistema.
Claro, eso quiero decir, porque ¿ya? Aquí está llegando un tema que es súper, el de la política contingente.
¿Pero qué es lo que estamos
diciendo?
Que hemos
hablado todo el año por la reforma educacional,
claro,
estos años,
pero
del tema
esto.
De la meritocracia, de que el niño que tiene mérito, de que el niño que los procesos seleccionen, y que los mejores, y que los que no son mejores, y los que sí son mejores, pero solo está llevado a la nota.
Pero además estamos hablando del mérito de un niño de 4 años. ¿Cómo evalúas eso? Sí. El potencial de desarrollo de ese niño, nadie lo sabe.
Claro,
nadie lo sabe.
Es infinito. Dependiendo de lo que hagamos.
Es infinito. No corresponde, está mal hecho evaluar, aunque tú creas en esa teoría del mérito, evaluarlo a los 4 años.
No, es que a los 4 años tú deberías recibir potenciales por descubrir. Claro. Eso es salvaje porque yo como profesora y como mamá he pensado tantas veces que hoy día le hemos coartado a los niños la capacidad de exploración. Que todos sabemos que el ser humano, ¿cierto? Uno parte, llega aquí al mundo y lo primero que hace es observarlo. Y el niño por naturaleza es curioso y sale a explorar, algo que hoy día se ha perdido. Porque, ¿qué hacía uno hace un tiempo atrás cuando no había tanto mundo virtual? Salía al jardín y agarraba los insectos. Oye, ¿te has fijado esa típica foto de la guagua probando tierra?
Sí.
Claro, que se mete la tierra a la boca porque a través de los 5 sentidos experimenta el mundo. Y es la forma en que empieza a conocer y a descubrir. Y cada uno, en su cabeza, saca distintas conclusiones de esa misma probada de tierra. Porque todos hemos hecho ese ejercicio alguna vez de chico. Yo no sé si hoy día ya los niños lo están haciendo o no.
Están haciendo menos, ¿ah?
¡Menos! Pues si no están contacto con la tierra.
Yo tuve la suerte de llegar con un pediatra que me dijo, mira, no se va a morir con los bichos de la tierra, que pruebe tierra.
Pero si hoy día los niños, ponte tú, son alérgicos a todo. Y yo no me acuerdo antes de que se hubiera hablado de la alergia. Porque hoy día estamos como asépticos, ¿cachai? Como que no tenemos contacto con nada. Cuando si tú vayas al campo, ¿qué te va a hacer mal? O sea, no sé, tendría que morder un perro o picarte un bicho venenoso, pero el resto de las cosas, digamos, son parte del entorno. Además, tampoco estamos que te diga que nos van a soltar en la selva amazónica en medio de la nada. O sea, en general uno anda en ambientes que son ya relativamente civilizados, ¿te fijáis?
Pero ahí, ¿sabes qué? Yo quiero destacar la sobreutilización que tiene el sistema de ciertas estrategias justamente para intentar homogeneizar a los niños. O sea, los niños tienen una jornada escolar, fíjate lo que te voy a decir, que es más larga que la jornada laboral.
Horrible.
¿Ya? Llegan agotados.
Vaya, lo mismo que yo, que no los dejamos jugar, experimentar, observarse en nada. Es imposible.
Y están agotados porque el sistema les está pidiendo que sean buenos en matemática y lenguaje. Hay que cambiar estrategia, porque claramente si se te acaba el día y no logras tu objetivo, estás implementando mal tu estrategia.
Oye, es que increíble, ¿eh? Bueno, te felicito que estés haciendo esto. Lo encuentro... Y me identifico contigo, porque fíjate que yo todo lo que hago en la vida lo hago porque lo siento. Porque bueno, porque ya estoy vieja y no tengo ganas de hacer ninguna otra cosa que no sea las que me gustan y las que me mueven, ¿cachai? Estar aquí en la radio lo hago por eso, porque me encanta. Me encanta conversar con la gente, me encanta desarrollar los temas, conocer gente nueva, poder decir todas estas cosas que las encuentro... Que además, construir un poco más la sociedad. Ah, que en general la destruimos mucho día a día. Y este tipo de cosas que no se dicen son las que construyen.
¿Me puedo agarrar de eso? O sea, que
dale,
eso es súper interesante porque me preguntan también qué es lo que vi detrás de empezar a trabajar por este tema. Y la verdad es que al trabajar en este tema, sí, efectivamente beneficiamos a los niños que hoy día están siendo marginados del sistema, pero también beneficiamos a sus compañeros. Porque aprenden otro tipo de cosas. Los beneficiamos a todos al final. Y esos niños que hoy día están siendo beneficiados por este tipo de práctica en el sistema de educación finalmente se van a convertir en adultos. Adultos que van a ser capaces de trabajar mejor en equipo, de respetar al que es distinto, de dialogar de otra forma. O sea, ¿cómo sería el debate público que tenemos hoy día, que está en Chile está bastante viciado, si es que estos adultos hubieran sido formados en otro tipo de establecimiento?
Sí, porque además repetimos el modelito defectuoso, macabro. Quiero volver a la palabra que usaste, que es el tabú. Que dijiste que dijimos que ciertos temas, ¿cierto?, eran tabú y no se hablaban. ¿Qué temas, dentro de todo lo que es esta diversidad que hoy día estamos dejando fuera, cuáles son los temas en cuanto a incluir talentos que te parece que son más tabú aquí en Chile? Y porque de partida tú me decís que Silicon Valley está lleno de autistas, aquí en Chile yo creo que los fondean en una pieza y dicen ya, con este niño lo dejan en la casa.
Bueno, pasaba mucho de eso, muchos de estos niños no tenían acceso a educación pocos años atrás.
Y de esta amplitud de lo que deberíamos incluir en cuanto a talentos, ¿cuáles son los tabús más grandes que tenemos en Chile hacia modo de vuelo pájaro tu mirada?
Bueno, lo que más creemos es que cuando un niño tiene algún déficit es malo para todo.
Ya,
eso es lo que hay que sacar de la mente, porque no es malo para todo. Ya tiene un déficit, como tenemos todos un déficit. Yo doy como ejemplo, yo era buena para la matemática, entonces a mí me premiaron en el colegio.
Lógico.
¿Ya? Pero yo no canto ni el cumpleaños feliz.
Claro.
Pero por eso no me castigaron. Si hubiera sido al revés.
Y si hubiera sido mala para las matemáticas, sí te habrían castigado fuertemente.
Sí.
Sí.
Y eso pasa. No, tenemos prejuicios. Otra cosa que también creemos es que al incluir al que es distinto, estamos perjudicando a sus compañeros. Eso es mentira. Te puedo poner al frente cuando
la edición se ha hecho. Todo lo contrario. Oye, ya tenemos que ir a la pausa. Pero mira, te propongo para la vuelta a la pausa que, a mi modo de ver, existe un gran tabú con los temas mentales. Te lo comenté un poco antes de comenzar el programa. Toquemos un poco ese tema y luego demos algunos consejos a los auditores para que con eso les dejemos el alma en alto para lo que viene el fin de semana, ¿cierto? Y para todo lo que es el futuro del país, porque en el fondo lo tenemos que construir entre todos. Vamos a la pausa cortita y ya volvemos con Isabel Zúñiga.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos en Al Timón con este último bloque donde les había prometido que yo le estaba preguntando a Isabel de todos estos temas que tienen que ver con la inclusión de los talentos, en cuáles creía ella que había mayores tabú. Ella dice que, bueno, hay un tabú generalizado que es más transversal, pero yo te comentaba Isabel que yo también me he fijado que hay mucho tabú en los temas mentales. ¿Por qué? Porque es muy fácil reconocer a una persona, por ejemplo, que tiene una discapacidad física que es evidente a la vista. En cambio, cuando hay una persona que tiene depresión, cuando hay una persona que sufre otro tipo de cosas que no se ven, te fijas, o como tú misma mencionaste, alguien que es Asperger, que es autista, que se le puede notar, pero a lo mejor no tanto. O sea, hay gente que de repente llega a los 10 años, incluso más, y después se dan cuenta que tenía ciertos rasgos de Asperger y antes no entendían lo que le pasaba. ¿Te fijas? Y así como eso, pienso hoy día, en general, no solo los niños, en Chile, como tú bien dijiste, los niños están casi todos medicados, bueno, y los adultos estamos medicados, todos. O sea, ¿quién en Chile no toma una pastilla para algo? Es una cuestión brutal. Todo lo que gastamos en remedio y el tema este de esta salud mental, entre comillas, porque ya no sé si es salud mental, porque cuando uno habla de salud mental piensan realmente las personas que tienen una enfermedad o un problema, ni siquiera una enfermedad, pero que necesitan, digamos, enfrentarlo como un tema de salud. Yo creo que ya está mucho más generalizado que eso, porque ya cuando todo el mundo tiene que tomar algo y todos los niños tienen un especialista, ya no es un tema de salud mental, acá hay un tema que estamos, ¿te fijas?
Enfermedad social.
¡Claro! Ya es como una cuestión generalizada. Pero siento que en ese tipo de temas psicológicos, de autoestima, de la mente, de la psiquis, del alma, todas las palabras que te puede, a lo que no es visible, hay un tremendo tabú, un tema que no hemos abordado, que no, es poco conocido y no está desarrollado. Y fíjate que yo un día leyendo sobre la depresión, leo una cosa que me dejó impactada y que te la lanzo para que tú te explayes. Que las personas con depresión dan el testimonio y dicen: cambiaría esta enfermedad por cualquier dolencia física, porque el dolor psíquico al parecer es un sufrimiento insoportable. Y les creo que de repente preferirían a lo mejor usar muletas, pero no tener, porque puedes usar muletas y ser feliz.
Sí, pero la pregunta tuya era sobre los tabúes, perdóname, pero me voy a ir al genérico de nuevo.
Ya.
Yo creo que lo que nos pasa es que desconocemos la diferencia, no la conocemos, no estamos acostumbrados, nos formaron diciéndonos que éramos todos iguales. Y hoy día está apareciendo la diferencia, pero está apareciendo de a poco.
Ah, ya.
La primera diferencia que está apareciendo es la física, porque se ve. Antes no había menos gente con discapacidad que ahora, pero no salía a la calle.
Claro.
Entonces no la veíamos, ¿ya? Y esto es un proceso que vamos a ir aprendiendo de a poco.
Ya, y no te ayuda a esperar.
Entonces, ¿qué es lo que veo yo hoy día? ¿Ya? Veo muchos adultos que se encuentran con una persona con discapacidad intelectual y miran para el lado, así como que, ¿cómo le tengo que hablar? Porque no están acostumbrados. No han vivido eso. Pero cuando un niño, desde chiquitito, tiene un compañero que tiene una discapacidad intelectual, ese niño cuando es adulto no le va a pasar nunca eso.
Claro. Exactamente.
Si ha aprendido a socializar con alguien que físicamente no tiene ninguna diferencia, pero su diferencia es interna, como los ejemplos que tú estabas diciendo, tampoco le va a pasar cuando sea adulto que se va a asustar.
Ya, pero tú no tienes una experiencia.
Aquí hay un desconocimiento.
¿Sí?
Y frente al desconocimiento, ¿cuál es la primera reacción? Miedo.
Claro, y ahí viene el tabú.
Y ahí viene el tabú.
Lo fondeamos.
Sí.
Lo que nos da miedo lo escondemos.
Sí.
Así funciona. Ahora, ¿no diste una esperanza cuando dijiste, claro, estamos avanzando a poco? Primero lo que es evidente, ¿cachai?
Sí.
Que es lo físico. ¿Cuál será lo que viene después? A mí se me ocurre otra cosa, y dispara tú también. Se me ocurre que también vamos a avanzar en las cosas que sacan voz y gritan fuerte, como por ejemplo las diversidades sexuales.
Claro.
Porque tienen voz. ¿Te fijáis? Probablemente ahí también se avanza incluir a las mujeres, que no tiene que ver con diversidades sexuales, pero incluir a las mujeres también se ha sacado voz con eso en muchos ámbitos donde las mujeres no hay puros hombres, ¿te fijáis? Diversidades sexuales. Pero hoy día se viene un mundo gigante ahí que yo no sé cómo vamos a ir avanzando, evaluémoslo cada uno. Inmigrantes, por ejemplo. Hay que incluirlos también.
Sí. Y estamos en pañales.
Sí.
Estamos en pañales, pero nos explotó el tema en la cara. Yo no sé exactamente, pero yo diría que hace unos 5 años empezó a aparecer el tema de la diversidad,
sí,
con grupos chiquititos. Diversidad sexual fue un grupo que levantó la voz fuerte y empezó a hablarse de ellos, pero antes y a nivel internacional los grupos de personas con discapacidad han movilizado cambios también. Pero en el fondo todos estos grupos que están viviendo alguna discriminación, ¿y discriminación en qué sentido? No les dejan ser en la sociedad como ellos son. Tienen que transformarse en otra cosa para participar. Ellos están, todos están pidiendo poder participar desde lo que son.
En un callejón sin salida, donde tú ya explicaste, van a tratar de cantar el cumpleaños feliz, así como tratarías cantarlo tú o yo, y nos va a salir pésimo. Entonces hay que dejar que hagan lo que saben hacer.
Sí.
¿Cachai? Porque en el fondo lo
estáis
metiendo en un callejón sin salida. Le estáis obligando a que tiene que hacer algo que nunca va a poder hacer bien. Porque es bueno para otras cosas. Porque el tema no es que sea malo en eso, el tema es que es bueno para otras cosas.
A una persona que es gay le estamos pidiendo esconder su naturaleza para poder integrarse a la sociedad.
Claro, es que ya, mire, y yo opino, fíjate, porque ya acá entramos en otra discusión, que si existen o no existen los gays, que si son normales o no son normales, que al final da lo mismo. Porque a la hora de los que hubo, yo cuando voy a la peluquería o a cualquier parte donde te toque una persona que es homosexual, hombre o mujer, da lo mismo. Al final, ¿qué te importa? Porque sabes que ya yo no voy a discutir acá la moralidad de esta cuestión. Es... hoy día a uno le toca y es un ser humano, ¿me entendí? ¿Y qué te metí en su intimidad? Ya, porque ya no estamos hablando acá de temas legales, que si tienen que derecho a adoptar o no tienen derecho a adoptar. No es ese el tema. El tema es que tienen derecho a poder convivir en sociedad, ¿te fijas? Y participar. ¿Y quién te pregunta a ti o a mí cuáles son nuestras preferencias sexuales? Nadie, po. Nadie, ¿cachai? Entonces...
bueno, de eso se trata. De reconocer que las personas tienen una naturaleza que es diversa. Eso a veces puede estar asociado a algún déficit, pero no hay que focalizarse en eso. No hay que focalizarse en la variable que no estamos acostumbrados a discriminar. De hecho, un psicólogo alguna vez escuchó una charla. La discriminación es una reacción inmadura para defenderse.
Y es, o sea, el miedo también,
Le dices al otro que es malo en algo, en el fondo, para respetar tu espacio.
Sí. Es un mecanismo defensivo.
Es un mecanismo defensivo.
Que también es de baja autoestima y es de miedo.
Sí. Sí.
Claro, porque si no, ¿qué te importa a ti? Si
una
a ti no te afecta,
segura,
no pierdes nada. No pierdes nada. Y esto es como que de nuevo se me ocurre esta imagen del chaqueteo chileno. Este chaqueteo chileno donde siempre queremos promediar a la gente. Y el chaqueteo es promediar para abajo. Porque a lo mejor ese niño Asperger, que es un genio matemático, no, pues lo queremos promediar para que sea lo que suponemos que es lo normal. Y al final lo estamos promediando para abajo. Lo estamos promediando para abajo, ¿te fijáis? Entonces, eso es feroz. Oye, hemos prometido consejos para nuestros auditores. Danos tú consejos, a ver, ¿cómo abordar este tipo de casos? ¿Cómo abordar cuando nos ocurre en la familia? ¿Cómo abordar cuando nos llaman del colegio y nos dicen, oiga, su hijo tiene un problema? ¿Cómo abordar cuando está ahí, veis, habrá mamás que nos están escuchando y dicen, uy, qué atroz, yo tengo a todos los hijos? A cada uno de los míos era un especialista distinto y algunos van a 3 especialistas. O sea, ¿qué hacer con esto? Y ustedes que trabajan en esto, ¿qué herramientas han encontrado que son útiles?
Bueno, me voy a ir a los temas de política pública, perdón.
Dale, no, era, dale,
no,
dale.
No era el tema
dale.
Del programa, pero la verdad es que desde
no,
ahí están apareciendo herramientas.
Sí.
Mira, en los últimos cambios lo que se está haciendo es reconocer que los niños tienen derecho a educación. Y que no porque tenga una discapacidad o porque tenga alguna otra condición, el sistema no les va a respetar ese derecho.
Claro.
Entonces, hoy día la normativa está comenzando a acompañar a la familia a poder exigir ese derecho. Atrévanse, ya. Porque estos cambios sociales finalmente se materializan cuando la sociedad los exige. Por ahora tenemos leyes.
Estamos en época de elecciones. Usted no se queje, vote. Acá es lo mismo. Quéjese, y quéjese a través de partir desde la familia levantando los temas. Mira, se nos acabó el programa. Ya, un último consejo de cierre. Pero exige sus derechos, dijiste.
Exige sus derechos y la diversidad es valiosa.
¿Y puedo aportarte uno yo?
¿Ya?
¿Y usted convence a su hijo de que no tiene problemas, po? O sea, de que no está, de que no tiene toda esa cosa negativa que la sociedad le va a hacer sentir. Usted construyale la autoestima, que para eso la familia es súper importante.
Y como contenedor. Herramienta
es una para tremenda ese herramienta.
Hijo.
Oye, gran aporte, porque si la sociedad fuera así, otro gallo nos cantaría.
Exactamente.
Gran aporte.
Así que tenemos que trabajar varios para que esto funcione.
Te deseo un excelente fin de semana, igual que a todos nuestros auditores. ¿Ya? Y la familia es un gran contenedor y sustento. Así que a trabajar en eso y a cambiar la sociedad. Ya. Que estén muy bien y nos encontramos nuevamente aquí en Altimón la próxima semana en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Altimón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.